Queridos oyentes de Pax Radio, bienvenidos a su programa Toques, correspondiente al sábado 15 de noviembre del 2008. Celebramos la fiesta de San Alberto Magno. Iniciamos nuestro programa del día de hoy con la liturgia de la palabra en unión a la Santa Iglesia Católica. Primera lectura. Lectura de la carta del apóstol San Juan. Querido amigo Gallo, te portas con plena lealtad en todo lo que haces por los hermanos, y eso que para ti son extraños. Ellos han hablado de tu caridad ante la comunidad de aquí. Por favor, provéelos para el viaje, como Dios se merece. Ellos se pusieron en camino para trabajar por él, sin aceptar nada de los gentiles. Por eso debemos nosotros sostener a hombres como estos, cooperando así en la propagación de la verdad. Es palabra de Dios. La tercera carta atribuida por Juan va dirigida a Gallo, que era el jefe de una comunidad, cuyos miembros daban testimonio de su caridad. Cierto que a todos nos gustaría que nos hicieran un elogio como este. Ahora mismo, para ti, ¿qué significa tratar con amor a tu comunidad, a tu familia? ¿Qué debes hacer? Señor, que sea como un hombre justo, que es luz que alumbra en la oscuridad. Salmo responsorial. Dichoso quien teme al Señor. Dichoso quien teme al Señor y ama de corazón sus mandatos. Su linaje será poderoso en la tierra. Su descendencia será bendita. En su casa habrá riquezas y abundancia. Su caridad es constante, sin falta. En las tinieblas brilla como una luz. El que es justo, clemente y compasivo. Dichoso el que se apiada y presta, y administra rectamente sus asuntos. El justo jamás vacilará, su recuerdo será perpetuo. Dichoso quien teme al Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús, para explicar a los discípulos cómo tenían que orar, siempre sin desanimarse, les propuso esta parábola. Había un juez en una ciudad que ni temía a Dios ni le importaban los hombres. En la misma ciudad había una viuda que solía ir a decirle: «Hazme justicia frente a mi adversario». Por aquel tiempo se negó, pero después se dijo: «Aunque ni temo a Dios ni me importan los hombres, como esa viuda me está fastidiando, le haré justicia. No vaya a acabar pegándome en la cara». El Señor añadió: «Fijaos en lo que dice el juez injusto, pues Dios no le hará justicia a sus elegidos que le gritan día y noche, o les dará largas. Os digo que les hará justicia sin tardar, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará esta fe en la tierra?». Es palabra de Dios. Este juez debía cuidar a la viuda y al huérfano. Era parte de su rol en la sociedad del tiempo de Jesús. Podría decirse que la mujer tenía el derecho de fastidiarlo y molestarlo. Jesús casi dijo que debíamos molestar y fastidiar a Dios en nuestras oraciones. Nunca son suficientes las veces que debemos pedir a Dios lo que necesitamos. Nuestra oración puede llegar a ser respondida gracias a nuestra persistencia. En aquel tiempo de oración y peticiones, podemos aprender algo sobre nosotros y además crecer en nuestra cercanía y nuestra confianza en Dios. Orar en todo momento. Plegaria. A veces pienso que me sobran formulaciones y definiciones, y que me hace falta vivirla. Me sobran razones y me falta corazón. Ahora vengo, Señor, a decirte que te amo, a sentirte cerca. vengo a ponerme delante de ti, o a tu lado, tanto da, tal como soy, con lo que vivo y estoy cargado. Vengo a decirte que te necesito, que mis fantasías de autosuficiencia y de lo que sean son fantasiosas, fantasmas que me alejan de ti. Vengo a decirte y a reconocerte como padre, y a sentirme hijo, bien abrazado por tus brazos tiernos y vigorosos a la vez, que acarician y sostienen. Vengo a decirte que no quiero dejarte, ni pasar de largo, ni archivarte en alguna neurona perdida. Ayúdame, Padre, a descubrirte allá donde estás, siempre a mi lado, al corazón. Gracias. Jesús decía que es preciso orar siempre. San Basilio, monje y obispo de Cesarea, en Capadocia, doctor de la Iglesia, homilía 5. Es preciso que no restringas tu oración a la sola petición en palabras. En efecto, Dios no necesita que se le hagan discursos. Sabe, aunque no le pidamos nada, lo que nos hace falta. ¿Qué hay que decir a esto? La oración no consiste en fórmulas, engloba toda la vida. Por tanto, ya que comáis, ya bebáis, dice el apóstol Pablo, o hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para gloria de Dios. ¿Estás en la mesa? Ora. Al tomar pan, agradece a quien te lo ha concedido. Bebiendo el vino, acuérdate del que te ha hecho este don para alegrar tu corazón y solazar tus miserias. Acabada la comida, no te olvides de tu bienhechor. Cuando te pones la túnica, agradece al que te la ha dado. Cuando te pones tu manto, muestra tu afecto a Dios, que nos provee de vestidos adecuados para el invierno y para el verano, y para proteger nuestra vida. Acabado el día, agradece a aquel que te ha dado el sol para trabajar durante el día, y el fuego para iluminar la noche y proveer nuestras necesidades. La noche te da motivos para la acción de gracias, mirando el cielo y contemplando la belleza de las estrellas. Ora al Señor del universo, que ha hecho todas las cosas con tanta sabiduría. Cuando contemplas a la naturaleza dormida, adora a aquel que con el sueño nos alivia de todas nuestras fatigas y a través de un poco de descanso devuelve el vigor a nuestras fuerzas. Así, orarás sin descanso, si tu oración no se contenta con fórmulas y si por el contrario te mantienes unido a Dios a lo largo de toda tu existencia, de manera que hagas de tu vida una incesante oración. La iglesia oprimida puede esperar con toda seguridad que su oración será escuchada. Ella es, en efecto, la comunidad de los elegidos de Dios. Acerca de ellos ha demostrado de a Dios su misericordia, pues precisamente eligió a los que menos títulos podían invocar al efecto. En ellos ama la imagen de su Hijo, el elegido, el ungido de Dios. Aunque la oración de los elegidos no sea escuchada inmediatamente y ellos tengan que perseverar, soportando la opresión y el sufrimiento, pueden cobrar nuevos ánimos, pensando en la suerte del elegido, del Hijo y el ungido de Dios. Jesús no recibe sin la cruz el título de elegido. Es manifestado como elegido cuando en la transfiguración se proclama su camino de la gloria a través de la cruz. Con este título es indicado Cristo en la cruz, porque a los judíos les parece imposible que el elegido sea un crucificado. Jesús es el elegido porque por la salvación va a la gloria. El camino del elegido deben seguirlo también los elegidos. La oración perseverante de los elegidos oprimidos no deja de ser escuchada. Dios les hace justicia prontamente, sin dilación. No se demora en prestar ayuda a los elegidos. Llega la acción salvadora de Dios, la cual consiste en la nueva presencia de Jesús. La vida. En aquel lugar había un silencio muy profundo, y hasta los pájaros parecían enmudecidos. Pero de repente se oyó en el aire una pregunta. ¿Qué es la vida? Una rosa que en aquel momento se estaba abriendo respondió: la vida es desarrollarse. Una mariposa, poco dada a preguntas trascendentales, exclamó: la vida está llena de sol. Una hormiga, que arrastraba una carga superior a ella misma, afirmó: la vida son penas y trabajos. Una abeja, que venía de librar el néctar de una flor, dijo: la vida es una alternancia de trabajo y de placer. Un topo, que también se atrevió a opinar, manifestó: la vida es una lucha en medio de la oscuridad. Cuando aquellos seres estaban en este dilema, comenzó a llover y la lluvia opinó: la vida es solamente un caudal de lágrimas. Se hizo de noche, y ya no se oyeron más respuestas. Pero cuando apareció el alba y oyó de nuevo la enigmática pregunta, sugirió: como yo soy el comienzo del día que llega, así la vida es el comienzo de la eternidad. ¿Se acuerda de la viuda cargosilla del Evangelio, que no dejaba tranquilo al juez hasta que le hiciera justicia? Así nos quiere en la oración el Señor, bien insistentes. En la misma ciudad había una viuda que solía ir a decirle: hazme justicia frente a mi adversario. La frase final de la parábola, pero cuando venga el Hijo del Hombre, nos da la clave de su interpretación. Jesús está hablando acerca de su segunda venida. La viuda es la iglesia, separada temporalmente de Cristo, su esposo, que ascendió a los cielos. El adversario es el diablo, que golpea a la iglesia con tentaciones y sufrimientos incesantes. La justicia que la viuda reclama es la segunda venida del Señor como juez de vivos y muertos, cuando acabará definitivamente con el poder de Satanás sobre los hombres. El juez, sin embargo, no es Cristo. Se trata de un imaginario juez apático, un funcionariete de la toga que no tiene ni prisa, pero que acaba cediendo para esquivar la insistencia cargante de aquella mujer. El razonamiento final no deja lugar a dudas. Si hasta un juez apático e indiferente resultaría vencido por la insistencia de la iglesia, ¿cómo no se rendirá el propio Jesús, que ama a Dios y ha dado su vida por los hombres, ante los requerimientos de su esposa? Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará esta fe en la tierra? Jesús dará la talla y cumplirá su parte, no hay duda. Se portará como se ha portado siempre, con misericordia entrañable ante su rebaño. El problema es si daremos la talla nosotros, si estamos a la altura de esa viuda que importunaba al funcionario. No estoy hablando de virtud, no estoy hablando de deseos. No sé si la viuda era virtuosa o no. Sé que era un latazo de señora, y deduzco que estaba muy molesta con las insidias de aquel adversario. Fuera quien fuese, no la dejaba vivir en paz, y ella a su vez no dejaba en paz al funcionario. Me estoy preguntando si los cristianos, en pleno siglo XXI, importunamos a Jesús día y noche pidiendo su segunda venida, si la deseamos con las mismas ansias con las que aquella mujer deseaba la justicia. No lo hacemos. Dejamos al Señor tranquilo en el cielo, porque quizá nosotros estamos demasiado tranquilos en la tierra. El demonio no nos molesta en exceso, y en todo caso, no nos hace la vida imposible hasta el punto de pedir la aparición del juez, porque le hemos dado gran parte de lo que pedía a cambio de sus bagatelas. Hemos hecho compatible ser cristianos con vivir rodeados de comunidades, de comodidades. Hemos renunciado al proselitismo en nombre del derecho a la intimidad de las personas. Hemos inventado la confesión directa de los pecados, sin sacerdote de por medio. Hemos convertido la lujuria en una diversión disculpable. En la misa, una vez a la semana, es perfectamente llevadera. ¿A quién le molesta el demonio? Si nos hablan de la segunda venida de Cristo, rápidamente pensamos en el fin del mundo, con todas nuestras cosas, y preferimos no estar aquí cuando suceda. Que la Santísima Virgen nos ayude a recuperar el espíritu de la viuda. Y no me estoy refiriendo a los mantecados. Precisamente, todos esos que teniendo cargos para servir y mover al pueblo de Dios, se quedan agazapados y envueltos en sus paradigmas. Hoy, desde América Latina, latiendo con el corazón del Papa y de todos los que aman y sienten la extensión del reino y el poder de las palabras de Dios, proclamada desde cada Eucaristía. La Iglesia es tan maravillosamente rica en el amor de Dios y su poder, que nos falta quien sin temor alguno empiece con una sencilla y continua alabanza o desde un servicio no querido y ocultado por años, Pax Televisión, que está llegando con más fuerza a muchos hogares, para darle la paz de Cristo y la presencia orante, para que reciban la fuerza y el calor del Espíritu Santo. Pierda los temores y sienta la misión que el amor le pide para que dé y haga su apostolado. ¿Tiene futuro la vida religiosa? Los últimos 50 años han sido de cambios, a veces dolorosos, para la vida consagrada. Pero la fidelidad al Evangelio, a la Iglesia y a los hombres y mujeres de cada época siguen siendo la mejor garantía de que su profecía inacabada tiene más futuro que nunca. Coincidiendo con la asamblea que ha celebrado la Conferencia Española de Religiosos, CONFER, y dentro de una secuencia de pliegos conmemorativos del cincuentenario de Vida Nueva, la revista se plantea una importante pregunta con respecto a la vida religiosa. ¿Tiene futuro? Algunas posibles respuestas las encontramos en el número 2636 de Vida Nueva. Es difícil medir cuánto ha cambiado, cuánto ha habido, durante el proceso de renovación recorrido, de conversión a Jesucristo y a su misión de oración y discernimiento, de renuncias y nuevos proyectos, de compromisos y rectificaciones. En definitiva, de experiencia de vida según el Espíritu, sin referir todos los logros alcanzados, que son muestra de que la vida religiosa está viva y tiene futuro. Si conviene declarar que los religiosos se han recolocado en la Iglesia, abandonando todo intento de medirse con los demás cristianos, y han procurado afirmarse en la fraternidad y en la solidaridad. Es cierto que en España las cifras no son halagüeñas. Según los últimos datos facilitados por la CONFER, existen 37.877 religiosas. Las religiosas de votos perpetuos son 36.504. Jóvenes religiosas de votos temporales hay 998 y 375 novicias. En cuanto a los religiosos en España, hay 11.696. De ellos, 7.775 son sacerdotes de votos perpetuos, 3.194 hermanos de votos perpetuos no sacerdotes y 727 jóvenes religiosos entre novicios y religiosos de votos temporales. Son 15.200 los que trabajan como misioneros en otros países, 9.677 religiosas y 5.489 religiosos. A la inversa, hay 657 religiosos extranjeros. Esta estadística no incluye los monasterios de clausura. Si comparamos estas cifras con las de 1958, el descenso ha sido notorio. Los abandonos de la vida religiosa han sido numerosos, y son muy pocos los que se deciden ingresar a ella. Estos datos y el hecho de que no faltan voces disonantes con el magisterio de la Iglesia, y que algunos parecen ser francotiradores en la acción pastoral, hacen que algunos pongan en tela de juicio el proceso de renovación de la vida consagrada y sus frutos. Más aún, se preguntan si las tradicionales formas de vida religiosa han agotado su ciclo de vida y si no han de venir otros modos de expresar los compromisos evangélicos por el reino. ¿Cuántos se preguntan por qué los religiosos, en su inmensa mayoría, aun sabiendo las dificultades que atraviesan, se sienten felices en su vocación? ¿Saben de dónde vienen y hacia dónde van? Desde la experiencia acumulada a lo largo de la historia, encomiendan su destino al Señor de la vida. Los religiosos están habituados a la revisión personal, comunitaria, congregacional. Captan lo que vale a corto y largo plazo. Aceptan los correctivos en el caminar. Y sonríen cuando les pronostican la fecha de caducidad. la decisión de dejar morir a Luane di Vida Italia. La decisión del Tribunal Supremo de autorizar la supresión de la alimentación a Eluana Englaro, una mujer de 37 años, que se encuentra en estado vegetativo desde hace 17 años, ahonda la división sobre la eutanasia en la sociedad italiana, que en muchos sectores exige una legislación al respecto. Mientras el padre de Eluana, Giuseppe Englaro, llevara discretamente a su hija a una clínica de Udine Norte para que se ejecute la decisión por la que lleva luchando una década, la Iglesia Católica y el mundo de la ciencia, los políticos conservadores y la Iglesia Progresista y el resto de la opinión pública muestran hoy las profundas divisiones sobre el derecho a morir. Dejar de dar de comer y beber a Eluana equivale a un homicidio, significa condenarla a un fin monstruoso. El derecho a la muerte no existe, la vida es sagrada, expresó así la posición de la Iglesia Católica el ministro de Sanidad del Vaticano, Cardenal Javier Lozano Barragán, en una entrevista publicada hoy por el diario La Estampa. En este mismo rotativo, el ex ministro de Sanidad y prestigioso oncólogo Humberto Veronesi afirma que la sentencia es una victoria de los principios de la Constitución y una demostración de valor y coherencia por parte de los jueces. Veronesi señala que el caso de Luana no es eutanasia, ya que la paciente no ha pedido la interrupción de la vida, y apunta a la necesidad, para que no se repitan tragedias como esta, de una ley que prevea el testamento vital. El debate y las divergencias inundan hoy las calles italianas y los foros de discusión en Internet, donde hay quienes expresan la solidaridad con el padre de Luana y hablan de una victoria del Estado de Derecho, y quienes acusan de violación de la libertad de una persona que no se puede expresar. El senador del Partido Demócrata, médico Ignacio Marino, no quiere hablar de victoria ante el drama de una familia que ha vivido 17 años en continua agonía y prefiere calificar el fallo de respeto de la democracia y de la Constitución. Marino defiende la decisión de los jueces, que han actuado ante el inmovilismo del Parlamento para aprobar una ley que regule el propio futuro en base a una elección en plena libertad. La única posición común de política, iglesia y opinión pública es la necesidad de contar con una ley que introduzca el testamento vital. En un editorial de la Agencia de Obispos Italianos, se insta hoy al gobierno a presentar una ley que busque el equilibrio entre tener viva a una persona a toda costa y la eutanasia, que es poner fin a una existencia. Ante la imposibilidad de recurrir la sentencia, Mauricio Ronconi, de la Unión de Demócratas Cristianos y de Centro UDC, pidió al gobierno que presente un decreto ley urgente en el que se prohíba suprimir la alimentación a una persona. Una ley que salvaría a Eluana y que se utilizaría como decreto puente para favorecer la creación de una ley sobre el testamento vital, añadió Ronconi. Diferentes esbozos para una ley sobre el testamento vital llevan varios años discutiéndose en las comisiones parlamentarias de Italia, sin que ninguno de ellos haya llegado al Parlamento. Ajenas a las polémicas, las monjas que desde 1994 se ocupan de Luana pidieron hoy en una nota que la dejen a su cuidado en esta clínica del Eco cerca de Milán. Hay quien la considera muerta, pero nosotros la sentimos viva, añaden las religiosas. Giuseppe Englaro no quiere oír ningún llamamiento y ahora solo pide que tanto Luana como él pueden salir de la cena y descansar en paz. El presidente de la Pontificia Academia para la Vida, Monseñor Rino Fisichera, condenó la utilización y autorización de la eutanasia para Eluana Englaro, una mujer italiana de 37 años, que se encuentra en coma desde 1992, y señaló que a ella se le quitará el agua y la alimentación, condenándolo a una muerte de graves sufrimientos. Tras una prolongada batalla legal, el Tribunal Supremo de Italia autorizó suprimir la alimentación y la hidratación asistida de Englaro, en un caso similar al de la estadounidense Terry Schlinder Schiavo, quien falleciera luego de 13 días de agonía, sin alimentación ni hidratación, acción solicitada por su esposo. A diferencia de este caso, el solicitante de la eutanasia ha sido ahora el padre de Luana. De esta manera, el tribunal falló que el estado de Luana es coma irreversible, y así rechazó la apelación de la Fiscalía de Milán, contra el primer fallo judicial que ya había sido dado permiso en julio pasado para practicar la eutanasia a la mujer. En declaraciones a Radio Vaticano, Monseñor Rino Fisichella dijo estar convencido de que la mayoría del pueblo italiano no comparte lo que está sucediendo, y se convencerá ahora todavía más para formular una ley que comparta lo que de verdad piensan, para que así sea evitada cualquier forma de eutanasia activa o pasiva en nuestro país. Asimismo, explicó que estamos frente a una muchacha de 37 años, una persona viva que no está conectada a ningún respirador, que se levanta y duerme, una muchacha que percibe. Cardenal Rilco, los cristianos deben liberarse del complejo de inferioridad. Denuncia la existencia de un nuevo anticristianismo también en Occidente. Para los cristianos ha llegado el momento de liberarse del falso complejo de inferioridad hacia el llamado mundo laico, para ser valientes testigos de Cristo. Así lo afirmó el cardenal Stanislao Rilco, presidente del Consejo Pontificio para los Laicos, durante la apertura de la 23ª Asamblea Plenaria de este dicasterio. Ayer en el Vaticano, con el título de A 20 años de Christo Fidelis Laici. Memoria, desarrollo, nuevos desafíos y tareas, afirma, informa el Observatorio Romano en su edición cotidiana de este viernes. El purpurado analizó la situación actual de las sociedades occidentales, caracterizadas por la dictadura del relativismo, y denunció la aparición de un nuevo anticristianismo, que hace pasar por políticamente correcto atacar a los cristianos y en particular a los católicos. Hoy advirtió, quien quiere vivir y actuar según el Evangelio de Cristo debe pagar un precio, incluso en las sumamente liberales sociedades occidentales. Está ganando terreno la pretensión de crear un hombre nuevo, completamente desarraigado de la tradición judeo-cristiana, un nuevo orden mundial, añadió. El problema, explicó el cardenal Rilco, no es el de ser una minoría, sino el de habernos vuelto nosotros mismos marginales, irrelevantes, por falta de valor, para que nos dejen en paz, por mediocridad. En estos momentos, explicó, es la hora del laicado, de su responsabilidad en los diversos ámbitos de la vida pública, desde la política a la promoción de la vida y familia, del trabajo a la economía, de la educación a la formación de los jóvenes. Esta institución del Concilio Vaticano II fue desarrollada, explicó el purpurado, por la exhortación apostólica Christe Fidelis Laici, de Juan Pablo II, un verdadero vademécum para toda la Iglesia. En este sentido, el cardenal Ángelo Scola, quien intervino a continuación, señaló el concepto de laicidad. Marca un nuevo frente en el diálogo con el mundo contemporáneo y defendió en este punto el necesario testimonio de los cristianos en la política. Los laicos, explicó, están llamados a perseguir poco a poco un justo orden social. Es una tarea intensa la que les espera, tanto en la vida personal como comunitaria, que supone asumir de forma valiente y creativa su deber evangelizador. La noche de antes no era como la de ahora. En una sociedad en la que hay luces por todas partes, a los jóvenes les resultará difícil imaginarse lo que era la llegada de la noche en el invierno, en mi niñez. Incluso en Barbastro, la inmensa mayoría de las calles estaban iluminadas por algún que otro farol clavado a la pared. Eran faroles dentro de una cajita de cristal, con tejado. Daban bastante menos luz que una farola. Me acuerdo, yo que vivía a las afueras, que había calles fuera del centro sin ni un solo farol. La noche llegaba cada día, con todo su peso, sobre todo en invierno en que no llegaba ni la débil pálida luz de las estrellas. Y en el campo, teníamos una finca a 2 kilómetros de Barbastro, no había luz eléctrica. La noche no ofrecía tregua alguna. Miraras a donde miraras, solo oscuridad. Entonces nos parecía normal. Siempre había sido así. Durante años, solo los azules bombonas del camping gas suponían un ligero oasis de luz en medio de aquella naturaleza, con ruiditos y seres pequeños que se movían. De vez en cuando oíamos a alguien contar cómo una raposa había matado a todas las gallinas. Los canarios debían ser cubiertos con un trapo, sino incluso dentro de las jaulas, eran atacados por las lechuzas. En medio de esta oscuridad, una liebre saltando a la vera del camino era para darte un infarto. Si hoy día los jóvenes no se hacen una idea de lo que era la oscuridad total de la noche en el campo, la gente del campo no es miedosa. Las colinas, senderos y olivares son parte de su casa. Pero ir a pie solo por la mitad del campo en una noche cerrada era algo que se evitaba. La noche, la oscuridad, como región de todos nuestros miedos centrales, como la morada de temores instintivos. Hoy había luna llena. Una luna rotunda, grande, como un misterio. Si hay algo lleno de poesía, son los rayos de la luna. En las ciudades, la gente se muere sin conocer que sea eso. Pero en el campo, la luna brilla con todo su poder. Yo soy de Barbastro, y en cierto modo puedo decir que soy campestre. La luna pinta con unos tonos irreales. Me acuerdo de aquellas noches en el campo, en las que se oía el ulular del mochuleo. No es de extrañar que fuera considerable una ave de mal agüero. Su canto era lúgubre, muy lúgubre. Nunca faltaba. No solo esas aves rapaces, en la noche había más ruidos, aleteos en el aire, cosas que se movían entre la hierba, los sustos de muerte que daban de raposas. Entre los árboles se oían luchas nocturnas, animalitos que se cazaban unos a otros, y todo ello con el coro interminable de los incansables grillos. Alguna luciérnaga iluminaba la oscuridad por un momento. Es posible caminar sin ninguna luz por el campo en una noche sin luna y con nubes. No me preguntéis de dónde sale la luz, pero se ve. Aunque hay noches y noches, hay noches cerradas como la boca de un lobo. Son pocas, pero las hay. Noches en las que no se ve absolutamente nada. Ir a pie por el campo en una noche completamente cerrada es algo que muchos hacían, aunque conocieran aquellos andurriales como la palma de la mano. ¿Por qué? Por el miedo. Incluso los labriegos tienen sus miedos. En los pueblos había sus mitos, sus leyendas, su folclore de los seres de la oscuridad. ¿Cómo puedo yo estar llamado a la santidad si soy una calamidad? A la santidad a la que estamos llamados todos los seres humanos se puede dar en muchos frentes y en un gran abanico de posibilidades. ¿Podemos ser todos santos? ¿Estamos todos llamados a la santidad? Es una cuestión que me da vueltas en la cabeza y que anoche no me dejó dormir. ¿Cómo es posible que pueda yo estar llamado a la santidad si soy una calamidad? Después de mucho pensar, llegué a la conclusión de que sí, pues desde el momento en que leí la vida de San Agustín, me identifiqué un poco con su vida. Ahora, la cuestión es si era demasiado tarde para pavimentar ese camino y si encontraré los medios necesarios para llegar al fin de ese recorrido. La santidad a la que estamos llamados, todos los seres humanos, se puede dar en muchos frentes y en un gran abanico de posibilidades, pues no necesariamente se debe llevar a cabo en la vida consagrada religiosa sacerdotal. También es un muy buen medio la vida marital, la vida laboral, la vida cotidiana, con el ejemplo de rectitud de vida, de conciencia, de actos, hacer las cosas sin un doble sentido, pensando en que si yo estuviera en la posición de la otra persona, no me gustaría ser tratado de tal o cual manera. Cristo, en sus 3 años de vida pública, me dice esto mismo, pues a todos los trataba de forma digna, a veces dura, pero sin faltar al respeto. En sus parábolas nos dice que tenemos que morir a nosotros mismos para dar frutos, y en esto veo otro medio de santificación. Cristo, llévame de tu mano en este camino, para que nunca más pueda apartarme de tu lado, pues tú nunca me dejaste y yo sí me alejé de ti. Todos estamos llamados a ser santos de una forma u otra. Ahora el tema es saber aceptarlo y asumir esta realidad que nos toca vivir, pues es un llamado fuerte y claro, con el cual no podemos hacernos los sordos, ciegos y mudos ante esta verdad. Tenemos que ser obreros de la vida del Señor. tenemos que ser el administrador que vela mientras el amo no está. Tenemos que ser como el trabajador que duplicó los dones entregados por su señor. Tenemos que ser como la mujer que tenía una hemorragia y confió en el Señor y la sana. Tenemos que ser como Juan Bautista, identificado con el reino de los cielos. Tenemos que ser como María, que siempre dijo sí a la voluntad de Dios. Tenemos que ser como Pedro, con su ímpetu para con su Señor. Tenemos que ser sabios, como San Pablo. Tenemos que ser dóciles, como los niños. Tenemos que tener una fe ciega en Dios y un espíritu dócil para escuchar su voz, y sin duda alguna, me santificaré. La actual crisis financiera es una crisis moral y de confianza. Ciudad del Vaticano, según Monseñor Crepaldi, de Justicia y Paz. Viernes 14 de noviembre del 2008. La crisis que el mundo actual está viviendo no es solo financiera, y por lo tanto, la solución no puede ser solamente de carácter financiero. Así lo afirmó ayer Monseñor Giampaolo Crepaldi, secretario del Consejo Pontificio Justicia y Paz, en declaraciones a Radio Vaticano. Esta crisis financiera, afirmó, pone en evidencia lo que la doctrina social de la Iglesia afirma desde hace mucho tiempo. Cuando un sistema económico financiero entra en crisis, nunca es por motivos económicos o financieros, sino porque en su lugar ha habido una herida en el sistema moral global. En este sentido, el prelado indicó que en el origen hay una crisis de confianza. Todos hablan de ella, de volver a establecer la confianza recíproca para resolver esta crisis, admitió. Pero la confianza no es un elemento económico financiero, sino una actitud ética. Cuando el mercado erosiona esta actitud ética, todos sabemos que ya no está en grado de reconstruirla por sí sola. El secretario de Justicia y Paz explicó que en estos momentos es necesario un equilibrio entre la desregularización de los mercados vivida en los últimos tiempos y la tentación de dar demasiado peso al Estado. Son tres los actores que deben jugar esta partida: el mercado por una parte, el Estado por otra, y por otro lado, la sociedad civil. Y esto precisamente para responder a aquellas exigencias e inspiraciones que provienen del llamado principio de subsidiariedad, añadió. En conformidad con la doctrina social de la Iglesia, explica Monseñor Crepaldi, es necesario mirar con mayor sabiduría al mercado y el papel que éste puede tener. No se habría llegado al punto en que estamos si hubiésemos tratado al mercado como un medio y no como un fin, añadió. Finalmente, el prelado hizo un llamamiento a los países que se reunirán mañana para la cumbre del Grupo de los 21 para que trabajen en consonancia con las resoluciones de la Conferencia Internacional de Doha en cuanto a la financiación al desarrollo. El temor es que la actual crisis financiera mine el trabajo y los compromisos formados por los estados y la comunidad internacional para financiar el desarrollo, advirtió. En cambio, espera que los participantes en la cumbre confirmen y asuman con mayor sentido de la responsabilidad la ayuda a los países pobres. Le deseo que este fin de semana el Señor le llene el corazón de paz y de la fuerza de sus talentos, como dones del Espíritu Santo, para que irradie todo el amor y la paz con la que el buen Dios y Padre le ama. Queridos oyentes de Paz Radio, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Que el Señor derrame todas sus bendiciones sobre ustedes y que la paz del Señor, que supera todo bien, llene sus corazones de fuerza y santidad. Jesús nos ama.